ojo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida compañera y amiga Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va, Ilka? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal ustedes?
Pero muy bien, muy bien. Ilka, ¿cómo es el tema este de las maras?
Las maras, yo no sé cómo le dirán en Argentina. ¿Y pandillas? No sé, pandillas.
Pandillas, sí, ¿eh? No hay, acá sí, no, ¿verdad? Hay pandilla, dicen. Acá no hay pandilla. No, acá hay mafia, no, nomás.
No. No sé, la verdad, cómo le dirán en Sudamérica, pero en todo el sector se maneja ese término en Centroamérica.
Claro.
Las maras, esos grupos de jóvenes que se juntan ahí en las esquinas, has visto vos en los arrabales, y pues de puede ser para divertirse o puede ser para cuestiones delictivas, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues el tema de hoy es trata de las maras en Centroamérica. La visión, ¿verdad?, que tiene el sistema y la sociedad clasista acerca de las maras. Me puse a buscar información y leí, porque yo quería tener, pues, por supuesto, una visión distinta a la mía. Yo crecí en un arrabal, yo sé que son las maras.
Uh-huh.
Yo crecí con niños de maras, entonces yo quería ver esa visión que tienen los estudiados, ¿verdad? Toda esta gente de sociología, de psicología, toda esta gente que escribe tomos y tomos y tomos de libros, y pues encontré lo que esperaba, una visión muy muy particular, muy muy discriminadora, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen clicas delictivas, zonas rojas a los arrabales. ¿Y por qué razón tiene que ser una zona roja un arrabal? ¿Verdad? En Centroamérica, zona roja es peligroso, ¿verdad? Ni te acerques ahí porque te matan. Pero vos te das cuenta que las zonas rojas no son los arrabales, son esas casitas que están en el barrio alto, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, te digo, buscar información acerca de las maras, de las pandillas o de la delincuencia juvenil, pues puede ser un arma de dos filos. En la mayoría de textos tratan el tema con una postura clasista que discrimina por su condición social a las mocedades de arrabal.
Claro.
Precisamente, pues, muy poco de objetividad en estos estudios que buscan sancionar con apelativos, pues, como te decía, como clicas criminales. Pero realmente, ¿dónde, cómo y por qué se origina este fenómeno en Centroamérica? No hay que olvidar que la violencia institucionalizada, la crueldad con la que actuaron los gobiernos en el conflicto armado interno, que atacó, pues, países en Centroamérica propiamente como El Salvador y Guatemala. Y es inadmisible dejar por un lado las limpiezas sociales que vienen realizando los gobiernos de turno en el Triángulo Norte, lo que viene siendo Guatemala, El Salvador y Honduras.
Uh-huh.
Las maras nacen, mira vos, de la discriminación con que trata el sistema a la infancia y adolescencia de arrabal. Son marginadas por la sociedad clasista y racista. Estas son el escombro de un sistema de castas. Se les niega la oportunidad de desarrollo, el acceso a la educación formal, a una alimentación balanceada, el acceso a áreas recreacionales. Se les niega lo vital para un desarrollo integral. Y yo te lo digo que crecí en un arrabal donde un solo campo de fútbol había, y ahorita ya hay más de 300.000 familias viviendo ahí. Entonces no hay un solo parque recreacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen estos niños que en la mayoría de casos trabajan como adultos para ayudar en sus hogares, pues, con los gastos?
Uh-huh.
¿Qué hacen si no tienen un espacio propicio para desarrollar sus destrezas, sus habilidades, su creatividad, sus talentos, vos? Pues, ¿qué pueden hacer si no hay programas que se enfoquen en las carencias de esta parte de la sociedad? ¿Qué hacen estos niños que la mayor parte del tiempo están solos porque sus padres trabajan todo el día?
Uh-huh.
Y vos mirás mirás los que trabajan, la gente que vive en el arrabal, gente que trabaja en maquilas, gente que obrera, jornalera, o sea, se van todo el día salen a las 4 de la mañana de sus casas y regresan a las 11 de la noche, pues, ¿qué hacen estos niños todo ese tiempo? ¿Verdad? ¿Qué hacen si ahí a la vuelta de la esquina hay alcohol, hay drogas y todo tipo de peligro? No hay que olvidar que quienes propagan las drogas en las periferias, ¿verdad? Son las verdaderas bandas delictivas que pululan en el gobierno, vos, en los gobiernos de Centroamérica. Las clicas criminales son las que infestan el gobierno y el sistema. Y esto hay que decirlo. Todos lo sabemos, todos lo vemos, pero es que esta sociedad intenta tapar eso, vos. No se puede tapar eso con un dedo, vos. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho nervio, cautela, respeto y objetividad para tratar el tema de la violencia juvenil, que no es más que el rezago de la violencia institucionalizada.
Claro.
¿Verdad? El tema esencial, pues, esto siempre sale a relucir, pues, el patriarcado, ¿verdad? El de la marginación, la pobreza extrema. Las maras nacen como un grito sonoro de las áreas marginadas para que el resto de la sociedad las escuche. Es un grito de ayuda, de existencia. La forma en que actúan y los códigos que manejan son encasquetados porque está intrínseco el pacto de lealtad y compañerismo. Vos, las maras, ese es el amor más grande que tienen los patojos de arrabal. O sea, no pasan los papás con ellos todo el día. ¿Y quiénes son los que se acercan? Los amigos. Entonces ese amor es tan íntimo, tan que uno da la vida por el otro.
Claro.
Y la gente de afuera, ¿verdad?
Claro.
Y la gente de afuera no lo nota, no puede comprenderlo, pero es que hay que estar ahí. Como vos viste, y ahorita yo leía aquí cambiando el tema, saliéndome un poquito, la carta que le escribió este señor periodista argentino a su hija cuando murió, bien famoso, Walsh, ¿cómo es el apellido de él? Rodolfo Walsh, no sé cómo es el apellido. Pero la cuestión es que su hija era pues guerrillera, digamos guerrillera en Guatemala, en Centroamérica la palabra es guerrillera, ¿verdad? Pero era que montonera. Y la muchacha pues llega a la policía, ¿verdad? A la casa y lo rodea y ellos se matan. Ese amor, esa solidaridad que hay en los guerrilleros, en toda esta gente que trabajó, que estuvo ahí unida para cambiar la cuestión de las dictaduras en Latinoamérica, es muy similar el amor y la solidaridad en las maras. Las maras se fecundan en un amor de hermano, pues, que no se ve en otros niveles de la sociedad. Son generadas por la rebeldía propia del marginado. Y ahí viene su fuerza, su pureza, su solidaridad. Mira, las maras responden a la violencia del sistema. La violencia no son las maras. Es el sistema que las margina y oprime.
Sí.
Se les criminaliza por su condición social, ¿verdad?
Sí.
Mira, en la década de los 80, pues es vital para el nacimiento de las pandillas, época en la que el conflicto armado interno obligó a migrar a miles que buscaron refugio en países como México y Estados Unidos. Se dice, pues, que la Mara Salvatrucha, que este es un nombre mundial, reconocidísima, pues, la Mara Salvatrucha, que es, son salvadoreños, inició como salvadoreños que fueron migrantes en los barrios marginales de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, cuando vio que eso se empieza a propagar en la década del 90, pues comienza la deportación masiva, ¿verdad? Y llegan estos muchachos a los arrabales y no hay pues un programa, no hay cómo el país los reciba, como sigue siendo en la actualidad, ¿verdad? Para que ellos se reinserten, ¿verdad? A la sociedad. Entonces es lo mismito que sucede con todos los miles de deportados que envían, pues ¿cómo van a reinsertarse a la sociedad? Si el mismo país los echa, pues. Entonces, es como te digo, responden a la violencia institucionalizada. Las bandas, pues estas son estigmatizadas por su forma de vestir, por los tatuajes, ¿verdad?
Sí, sí.
Vos mirás en Estados Unidos, yo veo policías llenos de tatuajes y no hay nadie que lo esté señalando, vos. O sea, ves la diferencia. Entonces, en Centroamérica llega alguien con un tatuaje y no le dan trabajo. Un solo tatuaje que tenga en la mano no le dan trabajo. Entonces llegan esos patojos deportados con sus tatuajes y desde ahí pues ya los catalogan, ¿verdad? No tienen opción para desarrollo. Entonces, pues es muy fácil caer en los focos de violencia que genera el sistema, ¿verdad? Y es muy fácil cuando no se tiene el apoyo familiar, el de la comunidad y las herramientas que brinden una formación integral. En los centros de detención, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo, en los centros de detención se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Claro.
¿Verdad? Las reglas mínimas para el tratamiento de los recursos de la ONU, pues. Las cárceles deben diseñarse de acuerdo a ciertas especificaciones para optimizar la rehabilitación de los reclusos.
Claro.
En el papel, ¿verdad? Se dice todo. En el papel ahí aguanta con todo, pero en acción, pues, no funciona. Es completamente carente. Mira, en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala en el 2014, indica, ¿verdad? El sistema penitenciario continúa enfrentando serios retos, con una capacidad, oí esto, para 6.492 personas, había una cantidad de 18.204 personas. Entonces vos vas a las cárceles de Centroamérica, miras esos pedacitos de cuartos y los patojos no pueden pero ni mover un pie, están así como pollitos metidos, ¿me entendés? No pueden ni respirar, ¿verdad? Entonces, como ellos lo han informado, pues se ha mantenido la falta de control de los cuerpos penitenciarios y la actividad delictiva de las estructuras involucradas en graves violaciones de los derechos humanos dentro y fuera del sistema penitenciario. Eso se explica muy bien, pues esto es lo mismo, la misma gente que está, el jefe de la cárcel, los policías, todo están en el movimiento de, viste vos, que entran drogas, celulares, todas estas cuestiones para que los que estén adentro, pues, manejen por órdenes de gente del gobierno, manejen secuestros, ¿verdad?, asesinatos. Uh-huh. Todos esos patojos adentro son utilizados, pues. ¿Qué, decime vos, cómo van a mejorar ellos en una cárcel si el mismo sistema los sigue corrompiendo?
Claro.
¿Verdad? Entonces...
Porque forman parte de un mismo sistema, Ilka. Un sistema, y necesitan de ellos.
Así es. Mira, y aquí, mira, se vio reflejado, por ejemplo, esto es un tema mundial, no sé, pues... el inicio de la persecución penal, ¿verdad? En una investigación que dio la CICIG, que la CICIG ha sonado ahorita con el tema de corrupción en Guatemala, pues, contra las altas autoridades del sistema penitenciario. Por ejemplo, entre los recursos está el ex capitán del ejército Byron Lima, que fue acusado de asesinato de Monseñor Gerardi, ¿verdad? Entonces él está cumpliendo una condena por el asesinato, y sin embargo, el tipo pues maneja tráfico de influencias y pues asociación ilícita y lavado de dinero, tipo que tiene poder en la cárcel, tipo que maneja a todos los reclusos, o sea, no solo del sector en donde está. ¿Y quién lo ayuda a él? Decime. Entonces, pues, para ir terminando, te digo que el panorama es poco alentador. Si en un sistema que se enfoque en el desarrollo integral de la población, en los sectores más golpeados, es poco probable, pues, o nulo, que la propagación de las maras se detenga. Claro. Estas son manipuladas por clicas criminales que ordenan desde el poder del gobierno y la oligarquía. Sin un sistema penitenciario que ofrezca pues una verdadera rehabilitación y respete los derechos humanos, pues es imposible evitar la reincidencia. Poco futuro tiene la niñez y la adolescencia en las periferias, porque pues a quienes se los lleva pues la hambruna, o se los lleva la limpieza social, o el crimen organizado, o mira los deslaves, pues. Entonces, al final perdemos todos como país, porque una vida pues es única e invaluable, pues. Y la sociedad tiene que aprender a dejar de estigmatizar, a dejar de estereotipar. Hay que aprender a ver con ojos de humanidad para entender las realidades que viven todas las familias, todos los niños, los adolescentes de las áreas marginadas de nuestros países. Sí. Solamente.
Ilka, querida, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Igual.
Adiós. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una Inquilina aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos, que tenemos más. No obstante, primero quiero mandarle un saludo.